Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Estamos iniciando con un lunes sumamente noticioso. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, muchísima información para conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de las secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato nos vamos a las informaciones. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 12 de julio de 2021. Cubanos se unen y se manifiestan contra la dictadura en las calles de toda Cuba. Cientos de cubanos de Miami se reúnen en respaldo a las protestas en Cuba. La congresista María Elvira Salazar y el senador Marco Rubio, ambos de Estados Unidos, y el diputado Ricardo Godoy de El Salvador envían mensajes a Cuba. Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo. Latinoamérica al día. EFE, el presidente colombiano Iván Duque enviará una comisión para apoyar la investigación por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Voz de América. Según la Comisión Económica para América Latina, la economía de Nicaragua será la que menos crecerá en Centroamérica. EFE, Paraguay recibe 1 millón de dosis de Pfizer donadas por Estados Unidos. Mirada al mundo. France 24. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a actuar contra los ciberdelincuentes que actúan desde Rusia. Voz de América. La lucha contra la pandemia en Estados Unidos se centra en el estudio de cepas nuevas del coronavirus chino y terceras dosis de vacunas. Euronews. La Unión Europea tiene vacunas contra el COVID-19 para un 70% de su población adulta. Euronews. Lituania levantará una cerca de alambre de púas en su frontera con Bielorrusia para frenar la ola migratoria. Deutsche Welle. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defiende el repliegue militar de Afganistán. De todo un poco. Francisco de Goya, el pintor de las majas y las emociones. Deportes. En el fútbol, Argentina e Italia, campeones de la Copa América y la Eurocopa, festejan sus triunfos. En el béisbol, lanzador de los Marlins implanta récord de ponches consecutivos al iniciar un juego. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato a dar inicio a las noticias. Sin lugar a duda, la que descorre el velo de la información para este día lunes. Cubanos se unen y se manifiestan prácticamente en toda Cuba. Lo que inició como una manifestación de centenares en San Antonio de los Baños, miles, tal vez me atrevería a decir yo por las imágenes que nos han compartido en la provincia de Artemisa, se ha extendido a todas las regiones del país. Lo que inició como una manifestación de centenares en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, se ha extendido, como les comenté, a todas las regiones del país. Reportes que hemos recibido junto a testimonios y videos compartidos en redes sociales dan cuenta de protestas cívicas en localidades como Palma Soriano, Cárdenas, Santi Espíritus y Regla. esta última en la capital de la isla, en La Habana. Los videos de las protestas que se comparten en las redes sociales están siendo cortados por el régimen comunista. Abajo el comunismo, patria y vida, si se puede, libertad, y abajo la dictadura son algunas de las consignas que han coreado los manifestantes en los distintos territorios. También descalificativos al régimen y al tirano, Miguel Díaz-Canel y su gestión. Numerosos cubanos de otros territorios del país externan su apoyo a las protestas mediante comentarios en redes sociales. Hasta La Habana, no paren, vayan al gobierno, no se rindan, y fuerza y valentía son algunos de los mensajes que lanzan a los participantes directos. Desde el 5 de agosto de 1994, cuando se produjo la protesta conocida como el Maleconazo, pocas manifestaciones ciudadanas en Cuba han logrado aglutinar a tantas personas como la de estos días. El pueblo de Palma Soriano, mis amigos, ha sacado a toda Cuba a la calle. Es multitudinaria la protesta contra el régimen comunista. Videos de la protesta que circulan en redes sociales muestran a cientos de cubanos, como les decía, he visto las imágenes, yo me atrevería a decir que son miles, coreando frases anti-régimen. Un mar de gente bajaba por una de las arterias de la ciudad a gritos de patria y vida y no tenemos miedo. Lismaidi Lorenzo, residente en la localidad artemiseña, publicó varios videos desde diferentes ángulos de la manifestación. En uno de ellos se escuchan gritos de queremos ayuda, en referencia al pedido de ayuda humanitaria para paliar la crisis de varias organizaciones y miembros de la sociedad civil independiente dentro y fuera de la isla que ha sido rechazado por el régimen comunista. Y es que la situación es bien complicada en términos de salud. Fíjense que en el tema del virus chino, Cuba amaneció con 6.923 nuevos contagios y 47 nuevos fallecidos. Tras varios días en que las cifras rompen récords, uno tras otro, en curva ascendente, sin que el régimen haya podido dar ningún tipo de control ni explicación ante la expansión de la enfermedad. Activistas como Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, anunció en sus redes sociales que se lanzaría a la calle en apoyo a la protesta. Escuchémoslo.
Familia, ahora mismo se calentó esta tarde. Toda Cuba está en la pista, todas las organizaciones nacionales e internacionales convoquen para la calle. Yo me voy para Malecón, me cueste lo que me cueste, me voy para la calle. Todas las instituciones, un pago a todo el mundo para la calle, a MMCI, manda para la calle ahora mismo. Estoy puesto, está bueno ya, SOS Cuba es para la calle. Yo me voy para Malecón, me cueste lo que me cueste, hasta atrás. Estamos conectados, libertad para los presos políticos, ya está bueno la dictadura, ¿eh? Democracia es lo que nosotros queremos, me voy para Malecón.
Entre tanto, mis amigos, en otras partes de la isla, como en el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, se reportaron manifestaciones similares. Cientos de palmeros coreaban libertad mientras bajaban por una de las calles principales de la localidad. El sábado, residentes en un barrio de Morón, Ciego de Ávila, protagonizaron también una enardecida protesta en rechazo al abuso cometido por agentes de la policía del régimen comunista contra un vecino que regresaba a casa de su trabajo, y todo esto se unió, enardeció a las personas y las hizo reaccionar. El régimen comunista ha intentado utilizar cualquier tipo de artificio, entre ellos inclusive el virus chino, para contener las protestas populares, pero no puede. A pesar del reforzamiento de los mecanismos que el régimen comunista siempre utiliza, mecanismos altamente represivos, en el mes de junio se produjeron 249 manifestaciones públicas en protesta en todo el territorio cubano. Así indica el reporte mensual del Observatorio Cubano de Conflictos. Y este, comenzando julio, no lo han podido parar y no lo van a poder parar. La gente se fue para la calle en Cuba. Sí, señor. Y es que déjenme decirles, mis amigos, que lo que está sucediendo en Cuba es un evento político y social de los más importantes en la historia contemporánea de Latinoamérica. 60 años de engaños y propaganda chocan con la realidad de un pueblo que quiere democracia y libertad y está dispuesto a luchar por ello. Y fíjense lo que está ocurriendo, y está ocurriendo en las calles de la misma Cuba, en La Habana, en Santiago, en Artemisa, en Ciego de Ávila, en Guantánamo, en toda Cuba está ocurriendo. ¡Pa la calle! Y asimismo, para la calle se fueron centenares de cubanos exiliados en Miami que se reunieron el día domingo en la pequeña Habana en respaldo a las masivas protestas que se desarrollan en Cuba. Con banderas y gritando libertad, a los cubanos que residen en Estados Unidos expresaron su apoyo a las manifestaciones que ocurren en la tierra natal. Y este es el grito, mis queridos amigos, tanto dentro como fuera de Cuba. Mientras esto ocurre, mis amigos, la comunidad internacional ha ido reaccionando ante lo que está haciendo la sociedad civil cubana por su libertad. El diputado de El Salvador, Ricardo Godoy, envió el siguiente mensaje a los cubanos.
Mi nombre es Ricardo Godoy, diputado de la República de El Salvador. Este mensaje es para todos los hermanos cubanos. Todo el mundo tiene los ojos en este momento puestos en lo que está sucediendo en Cuba. Es momento en el que todos los que creemos en la democracia y en la libertad estemos respaldando cada acción pacífica y democrática que busca el pueblo cubano. Es el momento en el que nos unamos como el mundo entero, creyente de la democracia, para acompañar el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo en esta gesta libertadora todos nuestros hermanos en la isla de Cuba. Es el momento en el que este régimen entienda que solo ha llevado pobreza y muerte y desesperanza a cada uno de los habitantes y ciudadanos de la isla de Cuba. Hermanos, estamos con ustedes. Sigan luchando, sigan defendiendo la libertad y que viva Cristo Rey.
Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio también se expresó con respecto a la reacción de la sociedad civil cubana. Escuchemos.
Desde muy temprano a la mañana de hoy, estamos viendo imágenes dentro de Cuba de personas saliendo a la calle, alzando sus voces, protestando, diciendo que ya no tienen miedo. ¿Por qué salen a la calle? Porque ya no pueden seguir viviendo en ese infierno que se ha convertido Cuba. Para empezar, no hay libertad ninguna, no se pueden expresar, no pueden hablar abiertamente sin ser castigados o tener miedo de que vayan a castigarlos a ellos, a un familiar. Segundo, porque sus líderes son incompetentes. En Cuba ya no hay economía, en Cuba ya no hay vida. El cubano está viendo que, por ejemplo, el cubano sale de Cuba y va a cualquier parte del mundo y está logrando gran cosa, y dentro de Cuba no lo puede hacer. El cubano ya está cansado de tener que abandonar a su país para poder lograr sus sueños y vivir el tipo de vida que quieren vivir, y no entienden por qué tiene que seguir así la cosa. Y han salido a la calle porque las cosas han empeorado. Estamos viendo ahora que este país, donde el gobierno tiene los recursos, por ejemplo, para proveerle todo lo mejor a los turistas, todo lo mejor a los líderes del partido y del gobierno, no puede salvarle la vida a personas que están muriendo dentro de sus casas por el COVID y por otras enfermedades, y ya no pueden aguantarlo más. Nuestra función desde acá, en países donde hay libertad, es asegurarnos que utilicemos esa libertad que tenemos para que el mundo sepa la realidad que ustedes están viviendo, para que el mundo escuche y oiga cuál es el mensaje de los que han salido a la calle. Y le digo ahora claramente a esos militares y a esos policías, ya no estamos viviendo hace 20 o 30 años donde las personas no conocían quién era quién. Ya hoy en día, en esta nueva era, se conoce quién es quién por nombre y por apellido. Se va a saber claramente cuando ustedes quieran venir aquí un día a viajar a Estados Unidos o cualquier parte del mundo, quiénes son ustedes y qué han hecho. Y en un futuro sepan que Cuba sí va a ser libre, que este régimen no va a seguir para siempre. Y que cuando ese momento llegue van a tener que enfrentar a la justicia cubana por lo que ustedes hagan el día de hoy. El futuro y el destino de Cuba le pertenece a los que están dentro de la isla, y nosotros acá lo que estamos es para apoyarlo a ustedes, para que sus voces se oigan y para que sus sufrimientos se entiendan.
Vamos rápidamente a nuestra pausa, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. 28 años tuvo que esperar Argentina para conquistar un título como aquel de la Copa América de 1993 al derrotar este sábado 1-0 a Brasil en la final de la edición 47 del torneo, jugada en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ante un Brasil carente de juego combinativo, el gol de la victoria tuvo lugar a los 22 minutos a partir de un pase profundo desde mitad de la cancha de Rodrigo de Paul. Ángel Di María recogió el balón, ganó velocidad y lo lanzó por encima del portero Ederson cuando este salía a cortarle el paso para que anidara en las redes. Fue un magnífico gol del siempre oportuno Di María, que fue seleccionado el más valioso de la final. Su compatriota Leo Messi fue elegido como el más valioso del torneo por sus 4 goles y 5 asistencias. Argentina recibió ayer domingo a sus jugadores en un ambiente de júbilo desbordado. Y por Europa también hay un nuevo campeón. En el partido final, Italia venció a Inglaterra y se alzó con la Eurocopa. Los penaltis, el mayor enemigo de la historia reciente de Inglaterra, dieron a Italia su segunda Eurocopa en la historia, tras terminar 1-1 en tiempo regular y vencer 3-2 en penales. La mezquina postura defensiva inglesa, desatada desde el gol de Luke Shaw en el minuto 2, fue castigada por los dioses del fútbol en los penaltis, después de que Leonardo Bonucci lograra el empate y mandara el encuentro a la prórroga. En los lanzamientos, Gianluigi Donnarumma se vistió de héroe y paró 2 penaltis a los ingleses, que cayeron derrotados en su icónico estadio de Wembley. Felicidades pues a los 2 campeones en América y Europa. Y nos vamos al béisbol. El abridor venezolano Pablo López impuso un récord de Grandes Ligas al ponchar a los primeros 9 bateadores que enfrentó al inicio de un partido. Y los Marlins de Miami vencieron el domingo 7-4 a los Bravos de Atlanta. López, de 25 años, rompió la marca de 8 ponches seguidos para iniciar un juego que le pertenecía a Jim DeHaes, quien lo logró en 1986 y que fue igualada por Jacob deGrom en 2014 y el venezolano Germán Márquez en 2018. Y amigos, otro desastre de los Yankees. Los Astros, que habían sido blanqueados por los de New York en los 2 partidos previos, tomaron desquite el domingo. En ese último encuentro de la serie de 3, José Altuve pegó un jonrón de 3 carreras para coronar un rally de 6 anotaciones en la parte baja de la 9ª entrada y darle a los Astros de Houston una victoria 8-7 ante los inestables Yankees. En este juego por los Astros, los cubanos Yuli Gurriel de 4-1 con carrera anotada y Jordan Álvarez de 4-0. Y en otros resultados de los partidos del domingo en la Liga Americana, en 10 innings Medias Blancas vencieron a Orioles 7-5, Azulejos derrotaron a Rays 3-1, Mellizos a los Tigres 12-9, Atléticos a los Rangers 4-1 y Los Angelinos a los Marineros 7-1. En la Liga Nacional, Piratas vencieron a los Mets 6-5, Rojos a Cerveceros 3-1, Gigantes a Nacionales 3-1, Dodgers a Cascabeles 7-4 y los Rockies a los Padres 3-1. En un partido de Interligas, Phillies vencieron a Medias Rojas 5-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana, organización que reúne a decenas de agrupaciones y personas que luchan a favor de la paz, la justicia, la democracia y la libertad en Cuba, organizaciones tanto del exilio como dentro del país, pidieron apoyo al gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional mientras se realizaba la masiva manifestación de cientos o de miles de personas en San Antonio de los Baños, Artemisa, en toda Cuba realmente, con el fin de pedir por la libertad del país, el fin de la dictadura y la ayuda internacional que se necesita en medio de una tremenda crisis humanitaria. Una rueda de prensa, una conferencia se realizó el día domingo a las 2:30 de la tarde en Miami. Escuchamos de inmediato al doctor Orlando Gutiérrez Bronat, vocero de la Asamblea de la Resistencia Cubana y coordinador nacional del Directorio Democrático Cubano, con el texto y la columna vertebral de esta conferencia realizada el día domingo en Miami.
Hemos convocado esta conferencia de prensa en este día histórico para dejar claro la posición unificada del exilio cubano. Hoy el exilio cubano habla con una sola voz, el exilio verdadero. Y los puntos nuestros son los siguientes. Número uno, la salida del régimen comunista de Cuba no es negociable. El que vea los videos puede ver que el pueblo de Cuba está diciendo abajo la dictadura. En las múltiples ciudades en las cuales ya hay manifestaciones, el pueblo está diciendo abajo la dictadura y morir por la patria es vivir. Los cubanos se han reencontrado con su legado y su herencia mambisa y hoy lo están exigiendo en las calles de Cuba. En el momento en que Cuba recupere su libertad, y eso puede ser en el día de hoy, Nicaragua y Venezuela encontrarán inmediatamente su libertad también. Segundo, el pueblo de Cuba ha salido a las calles y el pueblo de Cuba no quiere retirarse de las calles hasta que recupere su libertad. Ese pueblo va a permanecer en las calles hasta lograr el cambio y la libertad de Cuba. El cambio real. Y el cambio real en Cuba se llama salida del poder de la familia Castro y salida del poder del corrupto Comité Central, junto con los generales que lo apoyan. En tercer lugar, nos llegan múltiples reportes, ya desde hace un tiempo, pero especialmente en el día de hoy, que la Policía Nacional no está reprimiendo al pueblo, que está con el pueblo. Nos llegan reportes de diferentes ciudades que la policía no quiere reprimir al pueblo. Le pedimos a la policía que no reprima al pueblo, que se una al pueblo al cual le debe su lealtad. Le pedimos a la Policía Nacional que no reprima al pueblo de Cuba y que apoye a ese pueblo en recuperar la libertad. Y le pedimos a las Fuerzas Armadas de Cuba que su responsabilidad histórica es apoyar al pueblo y apoyar a la policía y no reprimir al pueblo. Si hay tropas represivas, boinas negras reprimiendo al pueblo, arréstenlo. No permitamos la sangría en Cuba. No permitamos una masacre en Cuba. Hoy es el Día de la Libertad. En cuarto lugar, le pedimos encarecidamente al presidente Biden, hoy es el día de Cuba. Cuba puede ser libre. Le pedimos, presidente Biden, que encabece a la comunidad internacional en la protección al pueblo cubano y que tropas americanas en suelo cubano puedan proteger a los cubanos de la masacre o de la represión de la tiranía corrupta que desgobierna Cuba. Le pedimos al presidente Biden que proteja al pueblo de Cuba para devolverle la soberanía al pueblo de Cuba. Ese no es un pueblo soberano. Estados Unidos puede actuar hoy con la comunidad internacional para devolver esa soberanía al pueblo y poner fin a 62 años de tiranía. Y esto será en beneficio de Cuba, de los Estados Unidos y del resto del hemisferio. Hacemos un llamado al cese del turismo internacional a Cuba. No llevarle más recursos a ese régimen. Llegó el momento de quitarle todos los recursos al aparato represivo, al aparato de inteligencia y al corrupto Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la familia Castro, que mantienen a los cubanos en la miseria y en el ahogo. Hoy llegó el cambio de Cuba y unidos como exilio estamos pidiendo eso.
Horas más tarde, en el Ayuntamiento de Miami, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat dio más datos adicionales a la conferencia de la mañana.
Bueno, en primer lugar, gracias al alcalde Francis Suárez por convocar a esta conferencia de prensa y gracias a todos los funcionarios electos que están aquí, nuestra congresista federal María Elvira Salazar, que tiene un rol importante de liderazgo en todo esto.
Yo quiero ser muy breve y quiero hablar de realidades. Realidad, el pueblo de Cuba se levantó hoy. Realidad, el pueblo de Cuba no se levantó por el COVID, se levantó porque quiere libertad. ¿Cómo lo sé? Porque lo están gritando. Abajo la dictadura, queremos libertad, patria y vida. El dictador Díaz-Canel, y vamos a estar muy claros, quizás ustedes no lo han visto porque esto acaba de ocurrir, el dictador Díaz-Canel acaba de decir en la televisión nacional cubana que él ha dado la orden de combate. Sabemos lo que significa cuando un régimen comunista dice eso. Díaz-Canel ha dicho que las calles son de los revolucionarios. Este hombre está dispuesto y ha convocado a una guerra civil para mantenerse en el poder. Ante eso, no hace falta ni una declaración más, ni un pronunciamiento más. Lo que hace falta es acción decisiva. Como comunidad, de manera unida, tenemos que pedir una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos para poner fin a este régimen ilegítimo. El pueblo de Cuba no es soberano, no ejerce su derecho, no ha elegido su gobernante. Esta sería una acción para devolverle la soberanía al pueblo de Cuba, al pueblo de Venezuela y al pueblo de Nicaragua. Como Exilio Unido tenemos que hacer eso. Por último, para no extenderme, este martes 13 de julio vamos a conmemorar 27 años de una masacre de hombres, mujeres y niños en alta mar por el régimen comunista de Cuba. Lo vamos a conmemorar a las 5 de la tarde en el Memorial Cubano en Tamiami Park. Ese es el día en que convocamos a toda la comunidad a unirnos para que no tome lugar ni una masacre más en la historia de Cuba bajo este régimen. Este es el momento de terminar con el régimen. Tenemos que unirnos los cubanos, los colombianos, los venezolanos, los nicaragüenses, todas las comunidades afectadas por este régimen para que al fin termine. El pueblo de Cuba ya se expresó, ya se levantó, ahora hay que apoyarlo. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo de Cuba.
Por su parte, la congresista cubano-estadounidense María Elvira Salazar dijo lo siguiente en esta rueda de prensa en el Ayuntamiento de Miami.
Gracias, alcalde, gracias al comisionado y a todos los funcionarios electos. Nos ha tomado de sorpresa lo que está pasando y sabemos que estamos en cobertura nacional y que nos están posiblemente viendo en La Habana. También tenemos información que todo el internet o todo servicio de internet ha sido clausurado y esperemos que esta información pueda llegar a través de otros medios. Sin duda que este es un día clave porque no hemos visto en los últimos años, después del golpe de abril, lo que se llamaba el maleconazo, un levantamiento popular tan grande como este. Sabemos que la situación de la pandemia, con la falta de comida, la falta de médicos, la gente contagiándose, 6,000 y pico de casos el día de ayer, han provocado que este sea lo que se llama la tormenta perfecta, the perfect storm. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el comisionado, que muy posiblemente esto podría ser el principio del fin. He estado hablando con mis oficinas en Washington y nosotros les vamos a pedir a la administración del gobierno del señor Biden, como congresistas federales representando al corazón de la militancia anticastrista, que es la ciudad de Miami, que si hay algún tipo de represión por parte de las avispas negras, que sabemos que es ese cuerpo élite represivo dentro del ejército de los Castro, que se pronuncien inmediatamente y que levanten la voz inmediatamente a favor del pueblo cubano. El pueblo cubano tiene todo el derecho de levantarse, de protestar y de ser libre. Y solamente son ellos los que pueden hacer esto. Por eso estoy muy de acuerdo que era hora que el cubano gritara libertad en las calles. Y más ante una situación como la pandemia, donde lo que hay son miles de muertos por falta de atención médica, falta de comida y falta de todo tipo de ayuda por parte del gobierno. Así que nosotros, desde el punto del gobierno federal, yo voy a ser la primera vocera a la administración del presidente Biden y a la Casa Blanca que este es el momento de apoyar a los cubanos a que finalmente seamos como el resto de la América Latina, libres.
En ese encuentro estuvo también don Horacio García, compañero de nuestra Radio República, por supuesto el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Como escucharon, la congresista María Elvira Salazar, la senadora estatal Eliana García, la señora Silvia Iriondo, el alcalde Francis Suárez y el comisionado Joe Carollo. Este puede ser el comienzo del final del régimen comunista, es decir, el inicio del reencuentro de Cuba con la paz, con la justicia, con la libertad, con la democracia, como bien lo dijo Luis Manuel Otero Alcántara. ¿De qué depende? De la entrega, del compromiso y de la lucha, del combate que hay que seguir dando en contra de la tiranía. El de las ideas, el de la calle, el de la razón. Vamos a nuestra pausa, mis amigos. Regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Tenemos un compromiso con un pueblo. Por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento Informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Asistimos en este momento a medidas extremas. Las tiendas en moneda libremente convertible y el llamado ordenamiento económico amargan aún más la cotidianidad de este pueblo. Su trabajo no le permite el acceso a comprar dignamente lo que necesita. Vive acosado por un grave desabastecimiento, por precios prácticamente inalcanzables y por tener que pagar en una moneda extranjera que con su esfuerzo no puede ganar.
Basta ya de injusticia y maldad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El presidente colombiano Iván Duque confirmó a través de su cuenta de Twitter, luego de conversar con el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, que enviará una comisión desde su país para apoyar la investigación por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en el que presuntamente están implicados varios colombianos. Ofrecemos toda la colaboración para encontrar la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse, dijo Duque hoy en su cuenta de Twitter. El jefe de Estado colombiano ordenó al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el vicealmirante retirado Rodolfo Amaya Kerkelen, y al director de Inteligencia de la Policía Nacional, brigadier general Norberto Mujica, viajar a Haití con un equipo de la Interpol Colombia para unirse al esfuerzo de las autoridades de ese país. Mientras tanto, un fiscal de Puerto Príncipe convocó a declarar entre el lunes y el jueves de la próxima semana a los cuatro principales responsables de la seguridad personal del presidente haitiano Jovenel Moïse. Las citaciones enviadas a la Policía Nacional no aclaran si los cuatro responsables por la seguridad de Moïse son convocados en calidad de investigados o de testigos.
Latinoamérica al Día.
La economía de Nicaragua es la que menos crecerá en Centroamérica durante 2021, según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El organismo estima un 2% de aumento. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, avisó un crecimiento de 0.2%, mientras que el Banco Mundial proyecta un 0.9%. El economista y catedrático Luis Murillo tiene sus propias proyecciones.
Yo en lo particular creo de que vamos a seguir en recesión y una tasa de crecimiento menor, ¿verdad? Quizás un 0.5%.
Durante los años 2018, 2019 y 2020, la economía de Nicaragua ha estado en contracción. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que el 2021 será distinto. El Banco Central de Nicaragua proyecta un crecimiento de hasta un 3.5%. El Ministerio de Hacienda incluso presentó un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza que pretende recuperar el crecimiento económico entre los años 2022 y 2026.
Una focalización importante de la inversión pública que garantiza las condiciones para atraer mayor y mejor inversión extranjera directa, inversión privada para crear los empleos, los mayores y mejores empleos de un país y sobre todo garantice la sostenibilidad del gasto social.
Sin embargo, el catedrático Luis Murillo cree que sin un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, la situación no cambiará.
Mientras no se resuelva la parte política, vamos a tener como efecto una disminución de la actividad económica, aunque en menor medida.
Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
Paraguay recibió 1 millón de dosis de Pfizer donadas por Estados Unidos, la mayor remesa llegada al país que permitirán avanzar con una vacunación contra la COVID-19 que hasta ahora ha beneficiado a algo más de 900.000 personas, en su mayoría con una aplicación, sobre una meta de más de 4 millones de paraguayos. La carga aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Asunción para ser almacenada en una policlínica estatal y desde el sábado repartida por 217 vacunatorios del país suramericano, que acumula cerca de 14.000 fallecidos por COVID. Ello de cara a comenzar la próxima semana con la vacunación de personas entre 35 y 49 años, estando también previsto que luego sean aplicadas a los adolescentes de entre 12 y 17 años con enfermedades de base, franja compatible con la vacuna de Pfizer. La remesa supone un salto cualitativo en la distribución de vacunas a Paraguay, cuyo gobierno se confió desde un primer momento al mecanismo multilateral COVAX, al que compró unos 4,3 millones de dosis, de las que ha recibido 304.800 dosis. Ante este retraso, que provocó indignación ciudadana y también críticas a COVAX desde el propio gobierno, el Ejecutivo buscó alternativas con otros laboratorios, así como donaciones de distintos países como Chile, Uruguay, México, Qatar y ahora Estados Unidos. El cargamento estadounidense eleva a 2.493.350 las dosis recibidas por el momento, de las que 858.750 vacunas fueron compradas y 1.634.600 proceden de la cooperación internacional.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Deben actuar. Ese fue el mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una llamada telefónica a su homólogo ruso, Vladimir Putin. En el centro de la conversación, los ciberataques.
Le dejé muy claro que Estados Unidos espera que cuando las operaciones de ransomware vengan de su suelo, aunque no estén patrocinadas por el Estado, esperemos que actúen si le damos suficiente información, que actúen sobre quién es.
En los últimos meses, Estados Unidos ha sido blanco de varios ataques de hackers. La empresa de software Castilla ha sido la última víctima. La semana pasada sufrió un ataque de ransomware. Como resultado, más de 1.500 empresas se vieron afectadas. En mayo, la compañía petrolera Colonial Pipeline también fue atacada. El ataque de ransomware provocó escasez de combustible en ese país. Los ataques suelen ser llevados a cabo por hackers rusos. Sin embargo, Moscú ha negado toda responsabilidad. La ciberseguridad se ha convertido en la última herida en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Durante su encuentro en Ginebra el pasado mes, los dos jefes de Estado acordaron reunir expertos de ambos países para resolver el problema. A principios de esta semana, la Casa Blanca dijo que estaba dispuesta a tomar medidas.
Si el gobierno ruso no puede o no quiere tomar medidas contra los actores criminales que residen en Rusia, tomaremos medidas o nos reservaremos el derecho de tomarlas por nuestra cuenta.
El Kremlin ha señalado de vuelta a Estados Unidos. Moscú dice que el gobierno de Biden nunca le ha pedido ayuda para investigar los recientes ataques, pero Washington lo niega, alegando que han enviado múltiples solicitudes.
Las mutaciones del COVID-19 se multiplican a gran velocidad. Las variantes Alfa, Lambda y Delta están al acecho, le dijo a La Voz de América el doctor L.J. Tan, integrante de la Coalición de Acción de Inmunización. Sin embargo, esperan que las vacunas continúen siendo efectivas ante las distintas cepas.
¿Qué tan buena será la efectividad? Dependerá del individuo. Algunos pacientes pueden generar una respuesta predominante contra una parte de la proteína espiga y no será tan eficaz. Y algunos pacientes cubrirán la totalidad de esa proteína y serán tan efectivos como esperamos, un 95%.
La transmisión del COVID-19 es un recordatorio que, aunque las personas estén vacunadas, es fundamental no descartar los cuidados básicos, afirmó Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial.
Tienen que ponerse mascarilla, lavarse las manos, tú sabes, no estar pegados. Si van a ver a familiares, necesitan ponerse máscara.
Ante la propagación de las variantes, la farmacéutica Pfizer anunció que buscará la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ya que, de acuerdo al laboratorio, un refuerzo podría aumentar la inmunidad en contra de las variantes. No obstante, dicha agencia, junto a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, informaron que en este momento quienes estén inmunizados no necesitan una vacuna de refuerzo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La Unión Europea tiene dosis suficientes para vacunar al 70% de su población adulta. Así lo ha dicho Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Ahora la responsabilidad de administrar las vacunas a la población lo antes posible recae en los 27 Estados miembros. La Unión Europea ha cumplido su palabra. Este fin de semana hemos entregado suficientes vacunas a los Estados miembros como para estar en condiciones de vacunar completamente al menos al 70% de los adultos de la UE este mes. Y para mañana se habrán distribuido unos 500 millones de dosis, o sea que la Unión Europea cumple. Estamos preparados para suministrar más vacunas, incluso contra las nuevas variantes. Ahora los Estados miembros deben hacer todo lo posible para aumentar la vacunación. Solo entonces estaremos seguros. El Programa Conjunto de Adquisición de Vacunas de la UE, gestionado por la Comisión Europea, ha entregado 330 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, 100 millones de AstraZeneca, 50 millones de Moderna y 20 millones de Johnson & Johnson. En la Unión Europea hay unos 366 millones de adultos. La UE ha sido capaz ahora de revertir el mal comienzo de la campaña de vacunación, cuando fue criticada por su lentitud a la hora de reaccionar y negociar los contratos con laboratorios.
Lituania levanta un muro de alambre de espino a lo largo de su frontera con Bielorrusia. Una medida a corto plazo mientras se prepara para construir un muro que detenga a los miles de migrantes que llegan al país. La mayoría de los migrantes son provenientes de Oriente Medio y África. Llegan desde Bielorrusia con cierta facilidad desde que Alexander Lukashenko retiró a Bielorrusia de la Asociación Oriental de la UE. Un acuerdo de cooperación que entre sus funciones está regular la migración entre las antiguas repúblicas soviéticas. El acuerdo de los cruces fronterizos ha puesto a Lituania al límite. Un país de casi 3 millones de habitantes que no tiene las instalaciones suficientes para albergar a todos los inmigrantes. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visitó Lituania esta semana y prometió ayudar al país en las conversaciones con los países de origen para agilizar las devoluciones. La situación agrava las tensiones entre Lituania y Bielorrusia.
Los talibanes afirman aquí que estaban celebrando la toma de control de un cruce fronterizo con Irán. En las últimas semanas, los talibanes han realizado varios avances en Afganistán. Han ganado terreno desde que Estados Unidos anunció la retirada de sus tropas para finales de agosto, las mismas tropas que los expulsaron del poder en 2001. En Washington, el presidente Joe Biden defendió la inminente retirada, afirmando que Estados Unidos no puede seguir manteniendo el coste humano de un conflicto que no cambiará el rumbo del país. ¿Cuántos miles de vidas estadounidenses más? ¿Cuántos hijos e hijas más están dispuestos a arriesgar? No enviaré a otra generación a la guerra en Afganistán sin tener expectativas razonables de lograr un resultado diferente. Pero Biden también añadió que ya habían cumplido con su objetivo original, que era derrotar a Al-Qaeda después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, detonantes de la invasión. No fuimos a Afganistán para construir una nación. Ese es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano. Sobre él recae la responsabilidad de decidir su futuro y cómo dirigir su país. Estados Unidos recién se retiró de la base aérea de Bagram, que fue su centro de operaciones militares durante casi dos décadas. El Pentágono afirma que la retirada militar se ha completado ya en más de un 90%. Y mientras las tropas extranjeras se retiran, el ejército afgano se esfuerza en hacer retroceder a los talibanes, como aquí, al noroeste del país. Hasta la fecha, las conversaciones de paz han fracasado y muchos temen un repunte de la violencia.
Una mirada al mundo.
Recibimos a continuación a nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo, Un Poco.
De Todo, Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Goya, el pintor de las majas y las emociones. Francisco de Goya y Lucientes nació el 30 de marzo del año 1746 en la población de Fuendetodos, en Zaragoza, España. Fue un magnífico pintor, dibujante y grabador. A sus pinturas se les atribuye la importancia de iniciar el estilo romántico y el mérito de plantear las bases para la pintura contemporánea y las vanguardias pictóricas del siglo XX. Cuando contaba con apenas 13 años, Goya ingresó a la escuela de dibujo del pintor barroco José Luzán y Martínez, aprendiendo los fundamentos básicos del dibujo mediante la copia de estampas. Allí permaneció 4 años, desempeñando solamente el rol de aprendiz y copista, lo que le impulsó la decisión de establecerse por sí mismo y empezar a realizar obras de su propia imaginación. En busca de encontrar un nuevo maestro, el joven Goya recorrió varias ciudades importantes de Europa, hasta ser tomado como discípulo del pintor español Francisco Bayeu. En 1770 se presenta en el concurso de Parma con su obra Aníbal Vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes. No gana, pero demuestra por primera vez un estilo arriesgado y contrario al de sus maestros, inspirándose en un modelo clásico, pero con una tonalidad de colores pastel, grises perlados, rosas y azules suaves. Su boda con Josefa Bayeu en 1773, hermana de los pintores Francisco y Ramón Bayeu, facilitan su instalación en la corte española, donde comienza a pintar cartones para la Real Fábrica de Tapices. Estos trabajos forjaron a Goya como pintor y lo introdujeron en los caminos de la libertad formal. A lo largo de los cartones, Goya irá adoptando una crítica sarcástica, como se observan algunos detalles de Riña en la Ventana Nueva, El Ciego de la Guitarra y La Boda. En 1780, Goya ingresó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, gracias a su pintura Cristo en la Cruz. En 1785 se convirtió en pintor del rey Carlos III y en 1799 en pintor de cámara del rey Carlos IV. Goya inicia la pintura de grandes retratos de la aristocracia española que culminarán con la familia de Carlos IV. Todas estas obras, aunque siempre de compromiso con las exigencias de su clientela, revelan los cambios estilísticos de Goya. Algunos de estos retratos de Goya destacan por la penetración psicológica, pues el artista no captó simplemente rasgos físicos, sino que representó también los anímicos, mostrando sutilmente su antipatía o simpatía por el personaje. Goya sufrió una enfermedad que lo dejó sordo. Tuvo que adaptarse a esta desgracia y continuar su producción pictórica, pero debido a los problemas de comunicación, se volvió una persona cada vez más introvertida y aislada. Su visión artística sería tocada por el pesimismo, llevándolo a plasmar el lado negativo de la sociedad, como lo hizo en 1799 en Los Caprichos. 84 grabados donde destacan temas como la corrupción de las costumbres, la prostitución y el celestinaje, la superstición y la brujería y el anticlericalismo. En 1794, Goya conoció a María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, la duquesa de Alba, una de las mujeres más retratadas por él, lo que provocó especulaciones de una relación amorosa. Otra especulación tiene que ver con el cuadro más famoso de Goya, La Maja Desnuda, obra pintada entre 1790 y 1800. En La Maja Desnuda se retrata de cuerpo entero a una hermosa mujer plácidamente recostada en un lecho que mira directamente al pintor, pero no hay pruebas fehacientes de que la modelo haya sido la duquesa de Alba. La Guerra de la Independencia Española, iniciada en 1808, intensificó su visión pesimista y crítica. Goya ve en la guerra la violencia y la crueldad, la miseria humana, el aplastamiento del inocente, la desolación y el exterminio. Es enormemente realista en cuanto a los hechos y su arte se sitúa al lado del pueblo que padece el conflicto. Las obras célebres de este periodo son El 2 de mayo de 1808, Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 y la serie de grabados titulados Los desastres de la guerra. Para 1826, Francisco de Goya se somete a un autoexilio en Francia. Eventualmente fue sufriendo quebrantos de salud por su avanzada edad y fallece en Burdeos el 16 de abril de 1828. Sus restos reposaron en el cementerio de Chartreuse hasta 1899, de donde fueron trasladados de forma provisional a la cripta de la Colegiata de San Isidro, ubicada en Madrid. Finalmente, en 1919, se designa que sus restos reposen de forma definitiva en la ermita de San Antonio de la Florida, al pie de una cúpula que el artista pintó un siglo atrás.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Las impresionantes protestas masivas que comenzaron ayer, 11 de julio de 2021, a lo largo y ancho de Cuba, marcan el inicio de una etapa definitiva, una que debe ser la etapa final en la lucha del pueblo cubano por liberarse de la tiranía castrista. Cubanos, el amanecer de nuestra patria está despuntando y lo está haciendo con un importante mensaje para todos. Ayer, el primero de muchos videos que pude ver sobre la insurrección popular frente a la dictadura era uno donde miles de voces repetían rítmicamente una frase que lo dice todo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y lo más contundente del caso es que al repetirlo en las calles de mil sitios diferentes, los manifestantes demostraban lo mismo que gritaban. ¡Se puede, carajo! ¡Se puede! ¡Claro que se puede! Este espontáneo levantamiento popular está igualmente corroborando algo que hemos ido comprobando poco a poco y que ya es innegable. El miedo se está mudando, el miedo está cambiando de bando y tras la determinación de los cubanos de salir a las calles a reconquistar sus derechos a una vida en libertad, a una vida digna y a un futuro próspero, la nación está ya en camino a la victoria, camino a la liberación. Este es el momento para ir hacia adelante, para no permitir que se apague el fuego encendido ayer en nuestros corazones, para lograr tras tantos años el fin de la tiranía, el fin de la esclavitud, el fin de la miseria y del hambre. Este es el momento para seguir avanzando, porque los hechos están demostrando que sí se puede, carajo, sí se puede. Cuba será libre como que hay un Dios.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó. Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.